Son las 6:25 a.m. El día de ayer le pedíamos a Carlos Martínez Maguey que nos acompañara esta mañana para hablar de la sobrerrepresentación, para explicar exactamente lo que significa en base a la ley electoral. Pero también el motivo que provocó el día de ayer un episodio violento en el Consejo Distrital número 10 de Zapopan, donde un trabajador del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana saca boletas de votación en una bolsa negra. Yo veo en redes sociales y veo incluso algunos actores políticos que dicen en una bolsa negra de basura donde se pretendía alterar precisamente la votación que se dio el pasado 2 de junio. Él, en su calidad de exconsejero electoral y conocedor de la ley electoral, le preguntaba el día de ayer si esto había sido un asunto normal. El haber sacado, por ejemplo, estos votos en bolsas. Y bueno, si no estaban notificados los representantes de partido. Carlos, muy buenos días.
¿Cómo estás,
Gris? Pues muchas gracias que te levantaste muy temprano para darte una vuelta aquí a la cabina.
Gracias. Fíjate que, exactamente qué sucedió adentro no te lo puedo decir porque no lo viví, no estaba yo presente. Lo que puedo explicar, y tampoco se trata de decir que hicieron todo bien dentro del Consejo, porque, insisto, no lo viví, no estuve ahí adentro. Pero sí te puedo platicar cómo es el procedimiento. El procedimiento cuando... Lo que sucede con frecuencia es que en los paquetes, como te imaginarás, la gente ya cansada, el día que cierra su paquete electoral, que son ciudadanos comunes y corrientes, que seguramente llevan veintitantas horas despiertos, lo que hacen ya es guardan los paquetes como pueden, como la capacidad les da, ¿no? Con el cansancio, a veces algunos muy suertudos a las 9 de la noche, otros más desafortunados a las 2 de la mañana que van terminando. Entonces, los paquetes, justo como hay 6 elecciones simultáneas, se puede confundir la gente. Boletas de una elección federal en los paquetes locales, incluso de presidencia de la República, en la de senadores, ellos no tienen problemas en la elección federal entre boletas federales porque están todas concentradas en el mismo sitio. Perdón, pero en el caso de las diputaciones locales y las presidencias municipales y gobierno del estado, sí se cuentan en diferentes instancias. Incluso pueden recibir boletas federales. ¿Y qué tienen que hacer? Se da cuenta de cuántas son, cuáles son, se colocan en una bolsa especial, que todas van en esa bolsa especial, que ayer que vimos que abrían las bolsas negras, dentro venían esas bolsas del Instituto Electoral, debidamente identificadas, que llevan una serie de números, que llevan una descripción, es decir, no las llevan hechas bolas, no las llevan ahí nada más aventadas y a ver dónde terminan, sino hay un protocolo claro que sobre esto que luego le llaman los en términos trazabilidad, es decir, saber exactamente dónde estaba y cuál fue su destino hasta el final, hasta que llegó a su destino final. Ese proceso es muy claro. ¿Y qué se hace? El presidente o presidenta del Consejo Distrital, en este caso, o municipal, le informa a los integrantes del Consejo y a los representantes de los partidos, oigan, están estos boletas. Y se va a trasladar este material para, si estamos en un municipal, se va a mandar al distrital correspondiente y a la autoridad federal en caso de que así corresponda. Se da cuenta, todo mundo tiene que estar de acuerdo con ello, o más bien no de acuerdo, pero sí enterado, los consejeros son los únicos que votan, pero los representantes de partido tienen que saber. Se les entrega, se cierran estas bolsas especiales y se llevan. Claro, uno se imagina, a mí me tocó en al menos una ocasión llevarlas y era un solo paquete muy pequeño, pues me lo eché en el brazo y sí, yo lo trasladé hace muchos años sin mayor problema, solamente la pura bolsa. Pero cuando son varios paquetes, pues necesitas algo en que contenerlo. Yo me imagino que por eso se les hizo colocar una bolsa negra. No le veo mayor dificultad que eso. Desde luego, lo ideal hubiera sido que los hubieran llevado en la mano y que se viera claramente que son paquetes que están siendo trasladados, pero... Insisto, no voy a defender la decisión de que la metieran en una bolsa negra. Eso no sé por qué, pero tampoco lo veo yo irregular, ¿no? Es el traslado de material que tiene que hacerse naturalmente entre las diferentes instancias para que lleguen a su lugar y sean contadas, porque además eso es importante, que sean contadas en donde corresponde. Es esencialmente lo que se tiene que hacer en esos procesos, y entiendo que los partidos políticos estaban enterados. Lo que le molestó a la gente que estaba afuera es que pues ellos querían ver qué pasaba. Me cuentan de un punto en el que salió un paramédico que estaba ahí haciendo guardia, y cuando salió al paramédico, incluso la gente lo detuvo y le hicieron abrir revisarle sus pertenencias a ver si no se llevaba algo. O sea, entiendo que la gente está molesta, trae dudas, y bueno, pues asusados para presentarse en esos lugares se ponen exigentes de más, pero ya con grados de violencia que creo que debería llamarse al control.
Una nota, ¿no?, que ha trascendido incluso a nivel nacional, porque lo que vivimos ayer fue un episodio violento mientras estas autoridades pretendían contar los votos.
Sí, y es precisamente lo que debería controlarse, ¿no? No debería llevarse... los partidos políticos y sus candidatos y candidatas tienen todo el derecho a exigir revisar todas las partes del proceso, sí, desde luego, a que se cuenten todos sus boletas y a que se revise, que queden satisfechos con el proceso. Si no lo hicieran, tienen derecho a impugnar. Si toda esa parte es correcta, ellos tienen todo su derecho, todos los partidos, en todas las elecciones, en las federales, en las estatales, en las municipales. Aquí lo que sucede es que hay mecanismos para ello. La forma violenta no es un mecanismo adecuado, ¿no? Uh-huh. Creo que aquí hubo falta de previsión, insisto, quizá de esta persona que se le hizo fácil sacar una bolsa negra, pero, insisto, el protocolo es muy claro. ¿Qué se hace cuando hay una boleta que no corresponde a la elección que se está contando ahí? ¿Cómo se manda? Y todos los partidos deben estar enterados.
O sea, no estaba cometiendo ninguna irregularidad.
No, bueno, desde mi punto de vista, insisto, sin conocer exactamente, sí, sin haber estado ahí adentro, pareciera que seguía el protocolo, ¿no? Creo que en ese caso se estaría actuando bien. Quizá lo que faltó, insisto, fue salir. A lo mejor que hubiera salido alguien y les hubiera informado: oigan, va a salir una persona, lleva paquetes que van a ser trasladados así. Que además hay que recordar, cuando estás en ese proceso, le pueden decir a los representantes del partido, alguien quiere acompañarlo, ir como su escolta, su acompañante, precisamente para que vean que llega a su destino las boletas, ¿no? Que les informen y los pueden acompañar, está dentro de los protocolos. Seguramente nadie quiso acompañarlo porque es una tarea muy cotidiana. Para quienes han estado en eso, es algo, digamos, ordinario, y es normal que suceda en todas las elecciones.
Claro. Aunque lo damos por sentado, Carlos, me gustaría si nos explicas quién cuenta los votos y cuándo termina este proceso de conteo. ¿Y qué pasará o cuáles son los criterios para que se dé un recuento?
Los votos ya fueron contados en la casilla. Ese es el primer punto. Los votos fueron contados en la casilla. Cuando hay una razón para creer que hubo un error, como que, por ejemplo, que llegue el acta, que no hay acta, porque resultó que, insisto, en este cansancio, metieron todas las actas en el paquete y no hay acta, nadie tiene acta, entonces es muy fácil, se abre el paquete. Si al abrir el paquete encuentras las actas, se distribuyen y entre todos revisan si hay necesidad de contar los votos nuevamente o no. Si todo mundo estuviera satisfecho y dijera, perfecto, con esta acta es suficiente, listo, se cierra el paquete y a lo que sigue. Si no, si hay que revisar, si alguien dice, oye, pues es que el acta que tú traes tiene menos votos que la que yo traigo, pues se hace un cambio, ¿no? Se abre el paquete y se destina una mesa especializada para contar votos. En esa mesa especializada hay integrantes del consejo distrital o municipal que corresponde y representantes de los partidos. Y hay tantas mesas como se presuponga que hay irregularidades. En el caso de la elección federal ya oíamos que habría 60%+ de recuento. Ayer el Instituto Electoral anunciaba con suficiente anticipación cuál era más o menos el número, bueno, no más o menos, el número exacto de paquetes que se iban a abrir y que eran, justamente, estaban muy bien, digamos, identificados para que no hubiera dudas. Por ejemplo, hablaban de, a ver si no anoté mal, porque esto yo lo anoté a mano, 4.998 paquetes de la gubernatura, que significarían poquito menos de la mitad, o bueno, quizá 40 y tantos% de los paquetes que se iban a abrir. En, por ejemplo, en el Distrito 1 iban a ser 439 paquetes, en el Distrito 3 eran 153, en el Distrito 20, 140, es decir, habría diferentes cantidades. Para diputaciones se iban a abrir 6,626 paquetes y para municipios 5,153. Todo eso se tiene que abrir con suficiente tiempo, se hace un procedimiento, cada paquete que se va a abrir se le da un tratamiento en el que cada persona tiene que revisar, tiene derecho a revisar, cada partido, perdón, tiene derecho a revisar cómo se hace el conteo. Y el conteo, insisto, lo hace personal del Instituto Electoral en cada lugar, con la supervisión de los partidos. Eso es muy importante, porque tienen que quedar satisfechos respecto del resultado. Una vez que se hace esto, se crea una nueva acta, precisamente para este caso, se llena esa acta, se firma, y entonces ese es el nuevo resultado. Puede variar, sí puede variar, o puede ratificarse el número que ya estaba contado. Y luego viene otra causal, que es el recuento de la totalidad de la elección. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, el primer y segundo lugar, que esa es la más común, el primer y segundo lugar tienen diferencia de menos de 1%. Si la diferencia entre el primer y segundo lugar es de menos de 1% en una elección municipal o distrital o de gobernador, entonces se tiene que recontar por completo la elección. Bueno, siempre y cuando el segundo lugar así lo solicite. Uh-huh. Si el segundo lugar dice, no, yo estoy satisfecho, bueno, pues ya, no pasa nada. Pero si el segundo lugar pide el recuento, desde luego se hace, se abren los paquetes, se cuentan todos, excepto los que ya fueron contados, sí, ¿no? Los que ya contaron en este proceso. El resto de los paquetes se abren y se hace un procedimiento especial, una sesión especial, en la que se avisa, se informa, y mientras todo esto sucede, cada vez que los paquetes se abren y se cierran, las bodegas tienen un sello, van llevan un sello que además están firmados por todos los representantes de los partidos, por todos los integrantes del consejo, las consejeras y consejeros, de manera que no haya duda de que esa bodega, cuando tiene que estar cerrada, está cerrada y sellada, y de forma que no sea violada lo que se encuentra en el interior.
Este proceso entonces termina el próximo sábado.
El recuento sí, o más bien el conteo termina el próximo sábado, y si en algún momento hubiera necesidad de ir a los recuentos, se inician unas nuevas sesiones, ¿no? Pero ya estarían, el sábado es el día máximo en el que se puede dar. Pueden terminar antes, habitualmente hay quienes terminan antes, sobre todo los municipios que son más pequeños. Ayer ya oíamos de 53 municipios, perdón, y ya también ayer oíamos de algunos municipios en los que ya se autorizó el recuento total. Por ejemplo, ahorita me viene, ayer hablaba mucho la gente del PAN de Tequila, que decían que la diferencia de votos nulos, también esa es la segunda causal, cuando los votos nulos son más que la diferencia entre el primer y segundo lugar. Entonces, para quitarse de dudas, si no hay algo irregular ahí, se vuelven a contar todos los votos, y esa es la segunda causal de recuento.
¿Alguna explicación a lo que ayer insistía mucho Mario Delgado, en el sentido de que el número de votantes que llegaron a la casilla para la elección estatal y federal no coincidían cuando se hacía el recuento de los votos? Esa numeralía, ¿qué sucedió ahí?
Incluso déjame decirte, esa versión, Víctor, también, que ha circulado en redes sociales, de que está perdido 1,000,000 de votos.
1,000,000 de votos. Bueno, primero hay que decir que se contaron menos actas estatales que federales. Es decir, sí, en el caso del proceso federal ya se capturaron en el sistema del PREP una mayor cantidad en el INE que en el Instituto Electoral. ¿A qué se debe? Yo creo que yo en muchos lugares lo dije, incluso lo platiqué con ustedes, tuvimos una reunión una semana antes del proceso electoral y les decía, va a ser muy complicado el llenado de las actas. Uh-huh. Y eso va a dificultarle mucho el proceso a las personas porque no son especialistas y ese llenado de actas los va a retrasar muchísimo. Y efectivamente eso sucedió, se retrasa mucho, la gente se harta. Hubo momentos en los que algunas personas decían, oye, yo ya no puedo seguir, ya es la 1 de la mañana, yo mañana tengo que, mi vida, tengo que llevar a mis hijos a la escuela, tengo que trabajar, entro a las 6 de la mañana, cosas como esas. Entonces hubo casos en los que la gente terminó votando esto, los procesos se alargan, no terminan correctamente o se llenan con inconsistencias las actas. Esa parte es muy importante. El sistema del PREP de Jalisco siempre ha tenido, siempre desde 2006, yo puedo decirlo, no sé si en el de 2003 también estaba, siempre ha tenido un apartado en el que cuando tú capturas un acta que tiene boletas de más, es decir, que hay una inconsistencia en el número, digamos que en esa casilla mandaste 610 boletas y cuando la captura resulta que te aparecen 650 o un número más grande, ¿no? 1690. Evidentemente, el funcionario que recibe esto en el Consejo Distrital o Municipal, lo que hace es captura el número, lo informa, dice cuántos llegaron, cuántos dice el sistema que hay, cuántas boletas, y entonces lo que sucede es que el sistema te dice, bueno, me capturaste de más, la voy a capturar, pero no la voy a contabilizar. ¿Por qué? Porque evidentemente trae un error. Es lógico que hay un error matemático. ¿Cuál es? No lo sé, es un sistema, y entonces lo que hace es la captura, pero no la computa. Uh-huh. Esa es una parte importante. ¿Quiénes saben eso? Todos los representantes de partido saben que así funciona el sistema. ¿Cuántos, desde cuándo? Los lineamientos del PREP se aprobaron hace mucho rato. Ahí viene, y uno lo puede consultar, y ahí viene claramente cuál es el procedimiento, por qué a veces lo capturado no necesariamente está computado. Por eso puede venir esa diferencia. Otra vez, no soy parte, no te puedo asegurar 100% que eso es lo que sucedió, pero eso es lo que yo recuerdo que ha sucedido en otros casos.
Claro.
Entonces, probablemente.
Pues si eso lo saben los representantes, es muy lógico que el dirigente nacional y estatal del partido sepan lo que está sucediendo.
Sí, aunque, insisto, no todos los PREP del país funcionan igual, ¿no? El de Jalisco tiene esa característica, que además el de Jalisco durante muchos años, ya 20 años, lo ha hecho Jalisco, a diferencia de otros estados que lo concesionan para que alguien más se los haga.
Bien, Benjamín García dice que Morena y los partidos aliados a nivel federal tuvieron una votación a senadores del 54%, pero con los pluris les dan el 80%, tendrían una tercera parte de la Cámara. Tienen sobrerepresentación y no es justo. ¿Nos podrías platicar muy brevemente qué es la sobrerepresentación?
La sobrerepresentación es cuando tu número de votos tu número de votos te da una cierta representación en la Cámara, pero tienes derecho a algunos plurinominales. Esos plurinominales no te deben exceder de 8% de lo que tienes en votos. Es decir, si en este caso obtuvieran el 54%, ¿no?, de los votos, más 8% de sobrerepresentación, tendrían derecho ellos a 62% de los espacios. No me atrevería a decir que ese es el número, porque insisto, todavía están en el cómputo. Digamos que terminaran en 56, pues entonces tendrían derecho a 64 espacios, ¿no? Dependiendo de lo que queden, tienen derecho a un 8% más, pero no pueden excederse de ese número. Ya ha sucedido que le cortan ese derecho. En Jalisco, por ejemplo, en el Congreso local, la sobrerepresentación, si no me equivoco, es del 6%. Cuando un partido recibe más del 3.5%, ya tiene derecho en automático a un plurinominal. Bueno, en Jalisco el proceso pasado, el Movimiento Ciudadano tenía derecho a al menos un plurinominal, pero como le aplican la cláusula de sobrerepresentación, le negaron ese derecho y le dijeron, no, tú ya, si te damos un plurinominal, tú ya vas a estar excedido en tu sobrerepresentación. Entonces, ya vas a tener más diputados de lo que te dio la ley. Sí hay un margen en el que pueden tener más, pero hay un límite. En el caso de Jalisco, de la ley local, es 6%. En el caso del Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 54 de la Constitución, es de 8%, que dice claramente, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Y ese es el caso. Hay que esperar a ver cuánto recibieron en el número final, y tendrán derecho hasta un 8%, pero hay que recordar que se trata de cada uno de los partidos en lo individual y no como coalición. También hay que ver esa parte.
Sí. Bueno, dice Arnoldo Espinosa que nadie debe sacar una boleta fuera de la casilla. Los votos se cuentan así. Yo estuve en casilla desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la mañana. A esa hora contamos voto por voto a vista de todos.
Así es.
Menciona también que hay bolsas especiales precisamente para la papelería, para llevarlas.
Así es, exactamente. Justo es lo que decíamos. Hay papelería especial y estos, si bien venían en esas bolsas especiales, las imágenes nos muestran que esas bolsas especiales echaron una bolsa más grande. Yo supongo, me imagino que para que fuera más fácil el traslado, pero eso generó esta sensación de que algo estaba mal, ¿no?
Muy bien, pues gracias por la explicación, Carlos Maguey.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buen día.
Carlos Martínez Maguey explicando pues todo el protocolo de lo que es el traslado de boletas en caso de que haya una diferencia de elección, ¿verdad?
Así es, que además es un protocolo que se aprueba lo aprueba el INE y luego los órganos locales, y lo conocen desde luego todos los partidos, los nacionales y los locales, todos conocen el procedimiento.
Bien, pues el día de hoy Claudia Delgadillo y su equipo Mario Delgado tendrán una rueda de prensa. Vamos a ver en qué forma actualizan la información, pero ayer se le responsabilizaba de esta violencia que se presentó fuera del Consejo Distrital número 10. Gracias, Carlos.
Gracias.